Esto pensar. Israel será borrado del mapa de la tierra. Es una evaluación histórico-profética que ha sido radiada a través de este programa. Lo tenemos en forma impresa de un folleto de 20 páginas. El oyente Lorenzo P. Mariano de Huehuetenango, Guatemala, se ha servido solicitar una copia, la cual con mucho gusto hemos enviado. La hemos enviado también al oyente Luis Samuel Martínez Vázquez de Puerto Plata, República Dominicana. Si le interesa a usted leer este folleto gratis, pida una copia a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. El título de este trabajo es Israel será borrado del mapa de la tierra. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Preste atención a su alma eterna, es el tesoro de más valor. Nuestro consejero viene al micrófono para tratar los asuntos del alma. Con nosotros, Mariano González.
Grito en las alturas. Peregrino de esta vida, Hiroji Kawaguchi, ciudadano japonés de 52 años, viajaba como el pasajero número 520 en un vuelo de la aerolínea nacional japonesa. El Boeing 747 se precipitó a tierra en un accidente tan fatal que perecieron en él casi todos los pasajeros y la tripulación. Se notó este accidente por ser uno de los más altos en pérdidas de vidas que registra la historia de la aeronáutica comercial. Cuando el avión comenzaba a perder altura, Kawaguchi se puso a escribirle una nota a su esposa e hijos. El texto fue recuperado junto con otras notas emborronadas que también hicieran otros pasajeros del jet. Antes de que el aparato se estrellara contra el monte Otsutake en el Japón, el infeliz viajero escribió su conmovedor mensaje que decía: Soyanara, por favor, cuida a los niños. Son ahora las 7:30 pasado el meridiano. El avión está dando vueltas y cayendo rápidamente. Estoy agradecido que hasta el momento hayamos llevado una vida feliz. No creo que puedo sobrevivir. No sé la razón. Hace 5 minutos que estamos así. No quiero volar más. La nave está empezando a caer después que algo como una explosión llenó de humo la cabina. No sé lo que va a pasar. Dios, por favor, sálvame. Segundos después, el 747 hacía su explosivo impacto contra el monte Otsutake y tanto Kawaguchi como la mayoría de los pasajeros y todos los miembros de la tripulación perecían envueltos en llamas. El accidente aéreo sobre el monte Otsutake tiene un elemento que lo hace singular. Si bien constituye un verdadero grito en las alturas, recalca la actitud poco usual exhibida por Kawaguchi y otros pasajeros que en medio del terror y la desesperación acertaron a escribir notas a sus familiares. Uno supone que en casos así, la gente normalmente no tiene tiempo de pensar más que en sí misma, de preocuparse solo por su seguridad personal. Lo primero que se advierte en la nota de este japonés accidentado es su admirable sentido de paternidad. Ruega a su mujer Soyanara que cuide de los niños. Solo Dios sabe la intensa angustia que acompañó la escritura de esta parte de su breve escrito. El pensamiento de orfandad en que sus hijos quedarían abrumarían a este buen hombre. sus palabras, su llanura, por favor, cuida a los niños, proyectan una ternura, una dulzura, una sencillez que arroban el corazón. Las mismas hacen humedecer los ojos y conmueven el alma. Por otra parte, estas palabras son el más severo enjuiciamiento contra el egoísmo que habitualmente calcome la vida individual y hasta la vida colectiva de la mayoría de las gentes. La sociedad presente está embebida de la polillosa filosofía, sálvese quien pueda. La humanidad gira sobre un eje individualista que se especializa en mí, en yo, en lo mío. El mundito de la mayoría de la gente es pequeñísimo, del tamaño de su nariz. Notamos además en la nota del japonés el desesperado grito con que Kawaguchi pide a Dios que le salve de una muerte que se le acercaba más y más con cada segundo que pasaba. Dios, por favor, sálvame. Parecen haber sido sus últimas y sus más desgarradoras palabras. Claro, el ruego de este candidato a morir se hizo en favor de su salvación física. Su grito en las alturas enfatiza la salvación del momento peligroso de la muerte que casi se palpaba dentro de la desordenada cabina. La petición de Kawaguchi, si la hemos nosotros interpretado bien, es una petición a Dios para que lo libre de aquella hora terrible de peligro y no necesariamente para que le salvara de sus pecados. A este tipo de petición, motivada por el peligro inminente, Dios suele atender en algunos casos, pero no en todos. Evidentemente, el caso de Kawaguchi fue uno de estos donde Dios no intervino milagrosamente. En cambio, cuando un pecador perdido clama a Dios por misericordia, cuando un pecador clama por sus muchos pecados, por su miseria moral, cuando arrepentido vuelve su fe al Hijo de Dios crucificado y lo recibe como Salvador y Señor, Dios responde siempre, positiva y favorablemente. Esto precisamente lo confirma el profeta cuando dice: así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Jesús dijo además: el que a mí viene, nunca le rechazo. Las palabras del desdichado viajero dan a entender su preocupación por sus hijos, por su esposa y por su propia salvación física. Sin embargo, no hacen claro si Kawaguchi se preocupaba por su condición moral y espiritual también. La verdad, amigo de la radio, es que la vida es precaria, insegura y fugaz. La muerte con su voz parece acechar en cada recodo del camino. No hay compañía de seguros que pueda garantizarnos el aplazamiento o el postergamiento de la hora de morir, aunque estemos al día con el pago de la póliza. Tanto es así esto, que apremia poner nuestras cuentas claras con Dios de una vez y por todas. El asunto es tan importante que debe tomar alas de urgencia en nuestra experiencia aquí y ahora. Es un asunto que tenemos que atender y atenderlo pronto para que cuando el momento de la muerte llegue, nuestros corazones experimenten la paz de Dios y la seguridad de que estamos salvos. ¿Cuánta sabiduría contiene el refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? En sus epigramas, Marcial escribió: más triste que la muerte es la manera de morir. Y claro, si pudiéramos escoger cómo morir, la mayoría escogería morir en sus camas, rodeado de su familia, cortejado por el cariño de sus hijos. Por lo general, no creo que alguien en sus cabales voluntariamente escogería morir fragmentado en una violenta explosión de aviación. Pero eso de más triste que la muerte es la manera de morir no busca referirse exclusivamente al aspecto físico en que ocurra la muerte, sino que puede y debe y tiene que incluir también su aspecto moral. Hay básicamente, mi amigo de la radio, dos maneras de morir. Es posible morir bien o morir mal. El profeta Ezequiel, en su capítulo 33, verso 11, cita a Dios diciendo: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del malvado, sino que se vuelva el malvado de su camino y viva. David, por su parte, señala en el Salmo 116, 15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Lo captó usted, amigo de la radio? Dios no quiere la muerte del malvado, pero estima la muerte de sus santos. No es maravilla entonces que hubiera otro grito en las alturas, el cual fue escuchado claramente por el vidente Juan y registrado para usted y para mí en el Apocalipsis 14, verso 13. Dice este grito: Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y este grito tiene un tono festinado, optimista: ¡Morir en el Señor! Vaya la diferencia. La muerte en el Señor cambia por completo el panorama. Amigo nuestro, para morir en el Señor y ser bienaventurado, es menester hacer la vida en el Señor también. Usted no puede vivir una vida olvidada de Dios, negando el señorío de Cristo sobre ella, y luego aspirar tenerlo a Él en la hora postrera. Para vivir en el Señor hay que nacer primero en el Señor. Se nace en el Señor cuando por arrepentimiento y contrición verdadera anclamos nuestra fe en la obra que Jesucristo llevó a cabo sobre el monte Calavera. Cuando esta transacción moral tiene efecto, nacemos de nuevo. Recibimos la vida de Dios. Pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. La conversión a Cristo nos ubica en un plano superior de existencia que nos permite exclamar con el más hondo gozo: Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Nos permite además declarar con la seguridad más inconmovible: Si me ausento del cuerpo, me presento seguida ante el Señor.
Hágase presente hoy escribiéndonos al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.